El volcán ha propiciado historias increíbles, historias que uno no hubiese considerado posibles. El 26 de octubre de 1971, el volcán Teneguía entraba en erupción, ya lo sabéis. Por aquel entonces, Juan José Santos, un vecino de La Palma, que llevaba un tiempo pensando en montar un negocio de postales, ya había hablado con una editora de Barcelona para poner en marcha la empresa. Y ese contacto, precisamente, le cambió la vida. Cuando el volcán Teneguía comenzó sus erupciones, Juan José envió un telegrama a Barcelona pidiendo que le enviasen una cámara de verdad con la que poder retratar lo que estaba pasando. No tenía ni idea de fotografía, ni siquiera un trípode. Y tan solo se pudo apoyar en las instrucciones a mano que le mandaron junto al aparato. Pero así lo hizo. Fotografió el Teneguía, envió la cámara de vuelta a Barcelona para que revelasen, y las fotos con las que retrató el volcán expulsando lava llevan desde aquel entonces constituyendo una postal mítica de la isla que se vende como tal. Pero atención, 50 años después, su hijo Saúl Santos, que es fotógrafo profesional, retrata el volcán Cumbre Vieja día a día, dejándonos imágenes muy impactantes, a la par que terriblemente bellas, que sin duda serán postales en el futuro, como la foto de su padre. Saúl, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Verdaderamente sorprendente la historia que se ha producido. ¿Lo hubieseis imaginado tu padre y tú?
A ver, yo nunca, y menos que coincidiera justamente en el 50 aniversario del Teneguía. Yo, por la historia reciente, que es la más reciente que tenemos, que es la del volcán Teneguía, pues ese volcán se recuerda como algo bonito porque, a diferencia de este, no hizo daño en viviendas porque salió en una zona despoblada. Entonces se recuerda de una manera muy bonita. Entonces, por sus recuerdos, por lo que él me cuenta y por lo que todo el mundo cuenta del Teneguía, pues yo como fotógrafo pues tenía esa ilusión, ese sueño de poder ver ese espectáculo y poder fotografiarlo. Pero claro, tienes un contraste de sentimientos muy fuerte, porque por un lado emociona verlo, pero por otro lado te entristece enormemente por todo el daño que está causando.
Claro. ¿En qué sentido la experiencia de tu padre en el volcán te ha influido a ti a la hora de fotografiarlo, de mirarlo, de captarlo?
No sé, pues yo el de él, aunque él lo niega, pero yo he aprendido mucho de él, sobre todo a ver esa fotografía que es un poco más comercial, porque él siempre se ha considerado como un aficionado, porque fue totalmente autodidacta, y para mí eso es lo que tiene admirable, porque él sin ningún tipo de recursos aprendió a fotografiar, a escribir, a narrar. Entonces yo he tenido la suerte de tener una formación, porque he tenido el apoyo de ellos desde siempre y sobre todo de él. Entonces me he podido formar de una manera mejor y tener una trayectoria mucho más fácil que la de él.
Claro. ¿Y qué te cuenta tu padre sobre la experiencia fotografiando el Teneguía en erupción? Si es que te cuenta algo.
No, él cuenta muchas cosas, y él lo vivió el otro día justamente hablando de eso, en otra entrevista. Estaba él contando que él vivía prácticamente a 5 minutos, 10 minutos caminando de los pies del volcán, desde su casa. Entonces él iba pues 5, 6, 7 veces al día y se pasaba prácticamente día y noche observándolo y fotografiándolo. Dice que para él una vivencia y algo increíble. Entonces cuando te lo contaba, dice: señor, yo también quiero vivir eso. De hecho, yo que he viajado por muchos lugares del mundo, cuando por ejemplo fui a Patagonia, vi las cataratas de Iguazú, los glaciares de Patagonia, y dice: señor, ya creo que vi lo más bonito de la naturaleza. Y una persona, siempre tengo esa anécdota, que una persona me llegó y me dice: cuando veas un volcán podrás decir que has visto los espectáculos de la naturaleza más bonitos. Y siempre me quedó eso grabado en la cabeza, y es cierto, cuando lo vi es una cosa que visualmente te atrapa. Y es realmente un espectáculo, porque es algo que no puedes dejar de mirarlo, pero es esa pena, ese contraste de sentimientos que ves un espectáculo tan bello, pero a la vez tan desgarrador por todo lo que está ocasionando.
Claro. Cuando te enteraste de la erupción, ¿cómo reaccionaste? ¿Lo primero que hiciste fue echarte a la cámara?
Sí, correcto, sí. Además, no tenía coche, tuve que llamar a unos amigos que iban de camino porque viven por esa zona, y me fui con ellos y con la cámara. Vamos, en un momento que no te lo creías, porque claro, siempre se habla de que puede haber una erupción, de que se cumplió el ciclo, porque siempre dicen que es un ciclo entre 30 y 50 años, y siempre piensas pues que puede haber, pero no llegas a creértelo, porque, a ver, siempre hemos tenido enjambre sísmico, siempre se dice que puede pasar, pero nunca ha pasado hasta que llegó, y yo, la verdad, que pasó en el momento que menos creí que podía pasar. Entonces nos pilló a todos totalmente de sorpresa, y pues cogí la cámara, llegué, lo estaba viendo, y era un momento de estar viendo aquello, decir, no puede estar sucediendo esto. Y nadie se imaginaba tampoco el daño que iba a ocasionar. Vamos, yo cuando lo vi sabía que o la zona o la lava iba pues a hacer daño, pero claro, nunca calculas que haga tanto daño y que borrara barrios, casas y no dejara ni rastro de la historia de todos esos vecinos que les ha quitado sus hogares.
Claro. ¿Eres consciente del impacto que van a tener y tienen tus imágenes? Porque estás acercando a muchísima gente a un fenómeno que probablemente la mayoría no volvamos a vivir.
No, yo creo que eso seré consciente con el paso del tiempo, porque sí, la verdad que es un acontecimiento histórico y sobre todo porque no es fácil ver erupciones en el mundo, pues tenemos muchos lugares, pero tan cerca de poblaciones, pues no, y esas fotografías no se ven. Por ejemplo, hay una de las fotos que tengo, creo que dos fotos que me gustan mucho. Una que es el inicio del volcán, porque creo que engloba todo lo que son las viviendas, el volcán, la nube tan grande de cenizas que tiene, está la luna saliendo. Entonces creo que paisajísticamente es un momento que engloba todos los momentos y las fases del volcán. Y después tengo otra donde se ve una población, que es la población del Paso, con el volcán de fondo. Entonces creo que eso es una imagen que es muy difícil de captar en cualquier otro lugar del mundo donde haya erupciones volcánicas, porque no ves una ciudad y un volcán prácticamente pegado a la ciudad donde está entrando en erupción, y encima con esa explosividad que tiene este.
Claro. Oye, ¿te atreves a juzgar las fotografías de la foto de tu padre? Porque no era profesional. ¿Cómo lo ves profesionalmente?
Pues lo veo como un ejemplo a seguir. Para mí siempre lo ha sido. Él no se considera así, porque él tiene una base, para mí, excesivamente humilde. Pero yo creo que el mérito que tiene esa fotografía, sin haber tenido conocimiento, sin tener los medios, sobre todo porque son fotos nocturnas, que él no tenía ni un trípode. Encima usaba película, que era una película muy sensible, la cual te requiere un trípode, y hacía las fotos a pulso. No sé cómo consiguió sujetar a esa cámara, si no sé si la tenía apoyada sobre una piedra o qué, para conseguir que esa foto no saliera totalmente movida. Tiene un poquito de movimiento, pero se ve. Ese es el icono. Él hizo muchas fotografías, pero esa fotografía para él es la más especial, porque creo que ha vendido más de 100.000 postales, y eso para una isla tan tan pequeña, 100.000 postales solo de esa postal. Entonces, para una isla tan pequeña.
O sea que realmente le ha ayudado incluso desde el punto de vista económico y de supervivencia.
Sí, porque él, sobre todo los años 90 y principios de 2000, él vivía y prácticamente sigue, ya está jubilado, pero todavía la empresa la cogió mi hermano. Pero él, sí, la rentabilidad económica, él siempre dice que no se hizo rico, pero vivía bien de las postales y de los mapas, porque él hizo también mapas, guías turísticas, hizo muchos libros de fauna y flora, y libros de paisajes, libros de senderismo, hizo bastantes guías turísticas. Por eso a mí me parece realmente admirable todo el trabajo que él hizo, porque fue totalmente autodidacta.
Estamos hablando con Saúl Santos, que está fotografiando el volcán 50 años después que su padre, Juan José Santos, que ya fotografió la erupción del Teneguía. ¿Desde dónde has elaborado tú tus fotos exactamente? ¿Desde todas partes te has estado moviendo?
Sí, todas las partes, porque llegó un punto que no dejaron entrar a ningún medio de comunicación dentro del perímetro de seguridad, porque consideran que el volcán está muy inestable y ellos mismos saben cómo va a seguir aconteciendo. Entonces yo procuré siempre moverme desde la distancia y donde me lo permitía, pues los fotografié desde lejos. La verdad que teniendo un buen teleobjetivo tan grande y tan sumamente poderoso que donde estés siempre puedes sacar alguna toma que parece que estás al pie del volcán.
Qué bien que tengas tú los ojos que nosotros no tenemos ahí. Oye, también captaste, Saúl, el momento en que la lava tocó el mar. ¿Cómo fue?
Pues yo la verdad que me tuve que mover porque estábamos todos los medios de comunicación en un punto que es ahí en el puerto de esa corte, y justamente no sé por qué motivo, a 5 minutos antes de que la lava tocara el mar, nos desalojaron. Entonces tuve que improvisar muy rápidamente. Y pensé en subir al mirador del Time, pero digo, bueno, en vez de coger el coche y subirme al mirador, digo, me subo por el sendero y así voy viendo diferentes puntos de vista hasta que llegué, después de subir bastante, durante casi 45 minutos caminando, llegué a un punto alto de la montaña donde veía toda la costa. Bueno, era muy oscuro, pero se veía toda la costa y la cascada de lava cayendo. La verdad que era sobrecogedor ver las fumarolas que provocaban al entrar en contacto con el mar, y ver aquella lava como se precipitaba, como si fuera un río de fuego precipitándose por el acantilado, con una velocidad y una fluidez increíbles, porque ya estaban bastantes kilómetros del volcán, y parece que era que salía del propio volcán por la fluidez que tenía y la temperatura. Bueno, la temperatura no la sé, pero te la puedes estimar por ver la roca fundida.
Pues mil grados, manera. Ya te lo digo, más de 1.000 grados.
Sí, es increíble que mantenga ese calor días después de haber salido del volcán y, pues claro, es un río de lava enorme y con mucha cantidad. Y ya vemos todo el delta que se ha formado ya de la lava que ha llegado en contacto con el mar.
Desde tu sensibilidad de fotógrafo, Saúl, ¿cuál es la foto de las que has hecho en este episodio con la que te quedarías?
Pues no sé si tal vez con esa que definía al principio. No sé, será porque es la primera y creo que la que engloba pues todo lo que podía suceder con este volcán. Yo, para mí, todas son especiales, sobre todo está el contacto con el mar, otra que tengo es del municipio del Paso y quizás esa primera, tal vez esas tres, porque creo que son las tres que más representan lo que es el volcán.
Oye, y una última cosa, yo no sé si tienes hijos, pero ¿te gustaría que dentro de 40, 50 años el nieto de tu padre y tu propio hijo pudiese hacer la misma experiencia, suponiendo que no se causasen males?
Sí, sí, en ese caso, si es un volcán así benévolo como el Teneguía, que no cause daño, sí, obviamente que sí, me gustaría.
La saga Santos, tres veces fotografiando las erupciones, sería el titular. Muchísimas gracias a Saúl Santos por su trabajo y un abrazo muy fuerte a tu padre.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, adiós.
Un abrazo, hasta luego.